está todo listo para comenzar. Y la misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas llenas de muchas incógnitas con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de sueños, bienvenido a tu despertar.
Pues ya estamos aquí, soñadores, un nuevo miércoles en el 107.7 en Onda Sur Motril, dispuestos a comenzar un nuevo programa de Ladrones de Sueños con los saludos de quien te habla, como no, Javier Mercado. Encantadísimo de compartir este tiempo de radio, estos 120 minutos en riguroso directo contigo. Como no, ya sabéis que nunca lo hago solo, o sea que siempre tengo buena compañía. Y le voy a dar las buenas noches, como no, a mi compañero Emilio. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo, y a todos nuestros oyentes, que esta noche siempre dirán que les digo lo mismo. Pero realmente viene muy cargadita de bombo, ¿no,
Javier? Pues sí, como casi todas las semanas procuramos o como no, intentamos entretener a nuestros soñadores y hacerles pensar y conocer otros temas, ¿por qué no? Y otros puntos de vista.
Sí, indudablemente nuestra gran idea es primero que piensen, segundo, que nos oigan, y tercero, que no nos cambien de dial, ¿no?
Eso, que se queden con nosotros hasta el final, que, claro, que eso es lo más importante. Bueno, si os parece, soñadores, os voy a desvelar un poquito el menú que vamos a ir desgranando poquito a poco a lo largo de estas dos horas de programa. En unos minutitos, nada más que hagamos la presentación, como siempre, empezaremos con nuestra sección de Universonal. Estará con nosotros Manuel Estrada, que hoy nos va a hablar de fantasmas y otros seres. A continuación, como cada semana, recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas y acto seguido hablaremos de cine clásico con nuestro querido Raúl Sanchidrián, que hoy nos ha preparado doblete en su sección con el cine Aprendimos a Soñar. Odio entre hermanos y Lanza Rota es la propuesta doble que nos ha preparado para esta noche. Estamos ya a final de mes, con lo cual hoy tendremos definitivamente esa agenda del misterio, que el mes pasado al final no pudo estar con nosotros nuestra querida María José Fernández, pero hoy estará con nosotros para contarnos todas las actividades para el mes de noviembre. Y cerraremos con nuestro querido amigo también, Fermín Mayorga y sus crónicas documentadas, que hoy nos ha preparado un tema interesante también, brujería en la corte. Hoy probablemente os libraré de las reflexiones, porque habéis visto que el programa se las trae y seguramente nos colaremos en el tiempo. Así que hoy os dejaré descansar, que además tenemos ahí un puente a la vuelta de la esquina y tampoco voy a dejar ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿no?
Además es un puente soñado por todos los mundos, porque hay que tener en cuenta que los norteamericanos nos han metido el Halloween y nosotros era noche de difuntos y día de tal, pero ellos nos han colocado los Halloween y bueno, y adelante.
Y Halloween, Emilio. Halloween. Lo vamos a pasar, pero bien, güey. Bueno, pues recordaros, como siempre, las vías de comunicación con el programa. Ya sabéis, nuestra página de Facebook y el grupo de Ladrones de Sueños. Y vía Twitter, ya sabéis que estamos en @ladronessuenos y nuestro hashtag para esta noche es #LDSEP142 de nuestro programa 142. Así que yo creo que ya está todo dicho, todo preparado. Lo interesante y lo bueno es entrar en materia, ¿no? ¿Te parece, Emilio?
Sí, yo creo que vamos directamente a oír a nuestro querido y amigo Manuel Estrada, que nos va a dar una documentación sin duda completa y perfecta.
Tema interesante, seguro que le daremos cuerda, tendremos cuerda para el rato. Pues lo dicho, soñadores, sed bienvenidos y muy buenas noches.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesuenos, vía Twitter en @ladronesdesuenos o a través de nuestro email info@ladronesdesuenos.es.
Ladrones de Sueños, Universal. Un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
Bueno, pues como bien hemos dicho, vamos a comenzar ya con nuestra primera sección de esta noche y para ello vamos a darle las buenas noches a Manuel Estrada. Buenas noches, Manuel. Bueno, pues ya parece que sí está con nosotros Manuel Estrada, ¿no? ¿Nos escuchas, Manuel?
Buenas noches, caballero.
Muy buenas noches, Manuel, compañero y amigo.
Muy buenas noches, querido amigo.
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, deseando de estar aquí con vosotros en este espacio, en este momento.
Las redes nos han hecho, el teléfono nos ha hecho una pequeña broma, quizás sea por el tema que vamos a hablar, ¿no, Manuel?
No lo sé. ¿Quién sabe? Porque este tema es absolutamente interesantísimo y sumamente complejo.
Seguro que vamos a aprender muchísimo contigo al respecto.
Hoy vamos a hablar de fantasmas y otros seres, ¿no?
Sí. Sí, indudablemente es un tema que desde siempre me parece absolutamente importante. De hecho lo es sin duda. Desde muchos aspectos, evidentemente, a mí me encantaría poder tocar esta cuestión con el máximo respeto, y eso vamos a intentar hacer, ¿no? Porque obviamente es un tema que se presta a infinidad de sensibilidades, de caminos que muchos siguen en torno a la búsqueda del conocimiento espiritual, es decir, y además estamos prestos, estamos muy cerca de un día que yo no me he dado cuenta, pero muy pronto es el Día de los Muertos.
Pues sí.
Y os aseguro que no me he dado cuenta de que yo quise hablar de esto sin saber que este día estaba tan cerca.
No sincronicidad sé, se llama, ¿no?
Sí, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero yo os aseguro que jamás pensé que estaba tan cerca este día tan celebrado de los muertos en toda España, en toda Latinoamérica, Sudamérica y en muchos otros países que tienen a bien compartir su espacio vital con nuestras tierras, con nuestra geografía, ¿no? Porque sí es verdad que España es única, es absolutamente única.
Pero digo yo, Manuel, ¿no crees que puede que haya un vínculo entre los vivos y los muertos que se coincida en esta noche concreta del día 31?
Yo no lo creo.
¿No?
Lo siento, querido amigo. Siento ser tan absolutamente simplista, igual soy muy simple, pero yo no lo creo. Yo creo que nosotros, los seres humanos, en el fondo, y esto es un tema que me encantaría poder dilucidar con vosotros y con este espacio de radio y esta familia en otro contexto durante muchísimo más tiempo, porque siento personalmente que no, querido Emilio, no, porque nosotros seguimos arrastrando esas, para mí, absolutamente correosas e increíbles supersticiones en torno a los muertos, en torno a los difuntos y todo lo que eso conlleva. Pero sabes perfectamente que según la filosofía universal no existe la muerte.
Eso sí.
No existe nada, absolutamente nada que esté muerto, que sea muerto. Pero sí es cierto de que hay obviamente un mundo de ultratumba. Eso es verdad. Desde el punto de vista fenomenológico, nadie puede negar que es cierto que existe ese mundo. Y vamos a hablar de cosas absolutamente increíbles. O sea, el espectro de la fenomenología que envuelve a, no ya a esta noche o a mañana o a pasado, sino el mundo que envuelve a los muertos es alucinantemente desconcertante, porque si hay experiencias muy increíbles que nos harían pensar que ciertamente hay un mundo de ultratumba, un mundo de los muertos, un mundo donde todo parece que se entremezcla desde el más allá con nosotros. Y es cierto, sí. Pero yo quería compartir con Ladrones de Sueños algo diferente. Porque desde el punto de vista, como digo, fenomenológico, sí, claro que existen todo tipo de sucesos extrañísimos y absolutamente sorprendentes en torno a los muertos, en torno a los contactos con seres aparentemente de otros mundos. Sí, claro que sí. Pero hay algo que a mí, desde que era muy, muy niño, me fascinó. Hay seres que se presentan desde el más allá. Hay seres que desde ese otro ámbito del mundo se acercan a nosotros. Existen los muertos, existen los fantasmas, porque lo cierto es que todos hemos escuchado infinidad de historias absolutamente asombrosas y seguramente innegables por parte de personas muy queridas acerca de estos seres y de estas experiencias. ¿Qué ocurre? Primero, algo muy importante, que ya lo hemos apuntado en varias ocasiones en Ladrones de Sueños. No hay muerte. La muerte hay que reinterpretarla. Tenemos que dialogar de otro modo con la muerte. Tenemos que pensar que todo es diferente, que probablemente las cosas son distintas y que la muerte quizás sea simplemente un cambio de estado. Pero bueno, no hablemos hoy de esa cuestión, simplemente. Pero después de la muerte, lo que nos ocupa, ¿qué ocurre? ¿Existen los fantasmas?
Y ahí el dilema.
¿Y qué son los fantasmas?
¿Eso qué son?
Algo muy interesante. Supuestamente, entidades del más allá, pertenecientes al más acá, que no han conseguido, obviamente, obtener esa posibilidad de alcanzar la reencarnación o la resurrección o el otro mundo, y en vista de sus hipotéticas faltas existenciales permanecen aquí durante un tiempo inconcreto, toda una suerte de seres que debido a sus maldades, ya sean por culpa de asuntos personales o sociales o incívicos, asesinatos, oscuridades de todo tipo, no pueden seguir adelante y al morir quedan aquí porque no terminan su proceso de humanización, porque al morir han de seguir cumpliendo ciertas promesas, porque al morir deben de expiar sus culpas. Pero eso desde hace siglos o miles de años es parte de una tradición correosa, incómoda, inquietante y sobre todo muy, 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 muy pesada.
O sea, yo quisiera hacerte una pregunta, Manuel, porque eres un pozo de sabiduría.
Dejaría de cachondeo.
No, 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 es cierto, lo digo, y tú sabes que yo
hablo. Lleva la marcha, Emilio, ya lo sabes.
Hablo con el corazón siempre. Te pregunto, Manuel, a mí me ocurrió en una ocasión alguien que estaba próximo a la muerte, y estaba yo sentado en la cama y me dijo, quítate, que déjale sitio a mi padre. Su padre hacía que había muerto 10 o 12 años. Parece ser, porque aquella misma noche este hombre al que estoy haciendo mención pasó al otro lado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Esto es. Entonces me dijo eso, dice, apártate, que mi padre, déjale que se siente. Digo, hombre, perdona, no me había dado cuenta que estaba aquí. Yo tampoco le quise hacer una,
por supuesto, sí,
una historia, ¿no? Entonces quería saber tu opinión al respecto, ¿no?
Mi opinión es que la experiencia que tú tuviste es absolutamente cierta. Desde el punto de vista fenomenológico, ese hecho es absolutamente innegable. Lo cierto es que tendríamos que intentar averiguar el origen y las circunstancias que envuelven a esa experiencia, y sobre todo, obviamente, el propósito de la misma. Mira, nosotros estamos absolutamente ciegos ante una enorme infinidad interdimensional de aspectos de la realidad increíbles. Nuestra capacidad de ver la realidad es muy simple, demasiado sencilla y muchísimas veces burda y rudimentaria, y esto no nos permite captar ni la más mínima cantidad de espectros de esa realidad de la que hablamos. Lo que tú viviste es absolutamente cierto, porque además ese otro mundo siempre ha estado muy, 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 muy presente en nuestro mundo, entre comillas. Esa otra realidad siempre, y sigue siendo así, se ha intercomunicado con nosotros respecto de lo que se llama el mundo de los fantasmas. Y es verdad. Pero quiero comentar algo muy, muy importante. Obviamente, desde el punto de vista de universal, que es el espacio que a bien tenéis a compartir en estos momentos con la audiencia y con todos los soñadores. Universal obviamente se responsabiliza de todas sus observaciones, y esta es una de ellas. No existe la muerte, nadie muere. La muerte es simplemente parte de una experiencia de transformación del ser humano que desde este mundo nos permite alcanzar otras situaciones universales sumamente interesantes, muy importantes, pero no todo el mundo es capaz, en principio, de experimentar, permitir y desear tal proceso de transformación, transmutación y cambio. Si bien la inmensa mayoría de los seres humanos, cuando mueren, piensen lo que piensen, en el fondo desean la vida y quieren vivir. Eso permite inmediatamente lo que en otros momentos ya hablaremos, es la transformación o resurrección del ser humano, el paso de esta vida a una mucho más extraordinaria. Pero claro, es cierto que hay seres humanos que no pueden permitirse a sí mismos ese estado. Hay seres humanos que se han unido inconsciente o a veces conscientemente a la oscuridad. Este es un término muy complejo, porque no quiero ser ni moralista, ni religioso, ni ético a la hora de definir qué es la oscuridad, la ausencia de luz, el hecho de que muchas personalidades humanas durante sus vidas son seres absolutamente animalescos, malvados y sobre todo carentes absolutamente de amor y de caridad, pero que cuando llegan a su muerte, ese sentimiento de ausencia de amor es tremendamente notable, intenso y preponderante. Entonces, al morir, ni ellos ni ninguna circunstancia que les rodea conciben la posibilidad de reencarnar, perdón, resucitar o seguir viviendo. Por lo tanto, entonces, cuando fallecen,
Perdona que te interrumpa de nuevo. Es que la pregunta que yo me venía haciendo desde aquel día es: ¿dónde hay que colocar al personaje que aparece en la habitación? El fallecido de hacía más de 10 años.
No hay nadie, nadie fallece, querido amigo.
No, pero perdona, aunque no sé, pero pasó al otro lado, ¿no?
El que ha dejado este
lado. Dejado este lado. Bueno,
sí. Pero nadie fallece. Bueno, es increíble. Sí. Te entiendo. Es absolutamente maravilloso el inmenso escenario en el que se representa, en el que se manifiesta la vida más allá de nuestro propio espectro, de nuestra propia capacidad de comprensión. Uh-huh. Una cosa es nuestro mundo, nuestra propia perspectiva del mismo, y otra, cómo todo lo que existe más allá se manifiesta con nosotros. Los seres que se nos muestran, los seres que se nos aparecen, son absolutamente ciertos, pero están en dimensiones muy sublimes, absolutamente extraordinarias, pero que interactúan con nosotros constantemente, permanentemente, como he dicho en otras ocasiones, las capas de una cebolla que forman parte del tubérculo, pero que se ven separadas unas a otras por membranas, y esas membranas pueden ser percibidas por nuestra capacidad sensorial, y a medida de que tenemos más posibilidad de interactuar con dichas membranas, captamos esas presencias y esas personalidades. Uh-huh. Lo que yo quería, si me permitís, ¿sí?, compartir con vosotros, es que no existen seres fallecidos desde el punto de vista tradicional. No hay muertos, no existe la muerte en absoluto, bajo ningún concepto. La ciencia, la filosofía y todas las otras ramas del conocimiento tienen que algún día, lo antes posible, y es importante que sea así, modificar sus preconceptos en torno a que ciertamente el ser humano está caracterizado por una serie de sustancias, desde el punto de vista genético y molecular, totalmente indestructibles, que los hacen o nos hacen inmortales. Pero sí es verdad que existen seres que, por razones que ahora vamos a intentar compartir, no pueden experimentar inmediatamente esa resurrección tras morir y están aquí durante un tiempo inconcreto. Mm. En el mundo, en nuestro mundo, hay tres tipos de seres que generalmente desde el principio nos visitan y encarnan aquí. Primero, los seres que yo intento explicar, que se llaman descendentes, seres de origen seguramente divino, que se encuentran aquí por experimentar la vida humana, disfrazados de criaturas de todo tipo, desde mendigos a síndromes de Down y personas con todo tipo de diversidades funcionales muy distintas y complejas. Seres ascendentes, la inmensa mayoría, casi en la totalidad de la humanidad, que son los principiantes de la evolución espiritual humana, y después los seres de origen exactamente divino, seres divinos, seres procedentes de la divinidad, que se han involucrado en este proceso experimental de la vida humana para tratar de alcanzar el conocimiento de lo más denso, de lo más primitivo y rudimentario, como es el mundo. Pero
digo Manuel, que entonces lo que sería como ente o espíritu guía para la persona que va a pasar al otro lado, ¿no?
Cuando una personalidad, seas tú, que te ocurrirá, o sea yo, que me ocurrirá, dejemos este mundo, inevitablemente y afortunadamente seremos trasladados sin remedio, sin posibilidad de objeción, seremos trasladados, digo, a esos mundos de resurrección, a esos mundos increíbles, donde la vida se nos muestra y se nos manifiesta de una manera desconcertantemente hermosa y bellísima. Pero aquí, porque en otras ocasiones hemos hablado del libre albedrío y del tikkun, hemos hablado de ese hecho destinatario en el que todos los seres humanos nos vemos obligados a experimentar y cumplir con un mundo, con una vida ya predeterminada. Pero sí es verdad que existe una franja de libre acción, y es el pensamiento y es la forma en que elegimos, decidimos, pensamos, sentimos y amamos, más allá de las circunstancias, más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay un momento en que nosotros somos totalmente libres de lo que sentimos y pensamos. Y a veces ciertos seres humanos, más allá de su propio tikkun, se alejan enteramente de la humanidad, eligen mental y emocionalmente obras y acciones animalescas, llenas de maldad y de oscuridad, absolutamente grotescas. Y cuando eso ocurre de un modo constante, y eso permite que sus personalidades se asocien a esa aparente oscuridad, los animaliza, y tal animalización corta los canales de comunicación con su propia divinidad interior, es decir, tales circuitos predeterminados para que todos nosotros estemos en contacto con las estrellas se interrumpen, y esas personalidades oscuras, capaces de hacer un mal incomprensible, a medida que lo practican conscientemente, se van animalizando más y más y más. Son capaces, pues, de anular el contacto con su propia alma hasta que ésta se aleja. Son capaces de destruir esas comunicaciones con lo divino y lo sagrado. Son capaces de dejar de ser humanos. Son capaces entonces, pues, de asesinar, de utilizar esa capacidad de la mente humana para cometer actos absolutamente incomprensibles, pederastia, asesinatos, abusos, todo tipo de tropelías que el alma nunca cometería. Pues cuando tales personalidades actúan de tal manera, anulan su humanidad y su alma, y aunque a partir de ahí deban de seguir viviendo hasta que su tikkun se cumpla, ya no son humanos. Y al morir, es cierto que alcanzan unas zonas que la tradición antiguamente ha denominado bajo astral, donde se quedan recluidas un tiempo enormemente extenso y largo, un tiempo cruento y difícil, donde no pueden obviamente hacer nada, a modo de sueño, pero aunque estén dormidas, que no muertas, esas personalidades tienen acciones oníricas por las cuales a veces interactúan con los humanos aquí en este plano, y ese tipo de interacciones y de hechos dan lugar al mundo, y en el lugar al mundo de los fantasmas, apariciones, fantasmogénesis, parafonías, psicofonías y todo tipo.
Pero
experiencias increíbles.
Sí, yo te preguntaría también, porque de hecho alguno, hablando con alguno de los soñadores, incluso nos han comentado que han vivido algún tipo de experiencia cuando un ser querido ha fallecido, pues que
sí,
se ha aparecido en algún momento a posteriori.
Tengamos en cuenta de que la personalidad humana es nuestro yo soy, y este es el único elemento de nuestra totalidad que se libera tras la muerte, pero todo lo demás que nos constituye y nos circunda, el cuerpo mental, el cuerpo histórico, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, etcétera, etcétera, queda aquí con la posibilidad de poder manifestarse y poder ser observado y poder interactuar incluso muchas veces con nosotros. Pero lo que sí es cierto, que la personalidad del ser humano desde el punto de vista cósmico está destinada a las estrellas, y eso es absolutamente innegable desde el punto de vista de universal. Y por lo tanto no hay posibilidad ninguna de que ningún ser humano pueda quedar aquí, excepto este número muy concreto y específico de durmientes durante una edad, es decir, seres absolutamente protervos o u oscuros que por su excesiva maldad no han podido acceder a ese proceso de resurrección de la inmensa mayoría, pero son una insignificante minoría. La totalidad de los seres humanos somos y estamos destinados a esa resurrección inmediatamente, en cuanto a todas aquellas otras visiones en dormitorio, en otras situaciones, en casas encantadas, en lugares absolutamente escabrosos, se debe al hecho de que, por un lado, estos durmientes pueden interactuar con la totalidad de los humanos, porque, como he dicho anteriormente, están dormidos, que no muertos, y desde el punto de vista onírico tienen acciones que pueden interactuar con nosotros, cuando sobre todo se les invoca o se invoca el proceso de contactar con los no vivos, con los fallecidos o con los muertos. Y eso es cierto, ya sea a través de la Ouija o de otros elementos de comunicación con el más allá. Pero también hay que tomar en cuenta que nuestro mundo está constantemente siendo visitado por otras entidades dimensionales y no humanas que siguen investigando y experimentando con nuestra psiquis, con nuestra mente. Es que somos muy, muy, muy inocentes, querido amigo. Esta tierra, este mundo, esta humanidad sigue siendo desde el principio y desde hace millones de años objeto de curiosidad y de interés por parte de humanidades no terrestres procedentes de otras galaxias y de otras dimensiones que sienten un enorme interés por la psicología humana y por nosotros. No se puede afirmar que todo es de un modo y de una manera, sino que existe todo y más de lo que pensamos, pero que no podemos totalizarlo ni tampoco simplificarlo, ya que es lo que sí quiero, evidentemente desde el punto de vista universal, hacer hincapié es en el hecho de que la inmensa mayoría, el 99,99% de los seres humanos, cuando fallecen siguen el camino del progreso evolucionario y espiritual hacia otros mundos inevitable y maravillosamente, y que una parte muy muy anecdótica quedan aquí sumidos en ese sueño temporal, como decía, los durmientes de llega una edad, y son estos seres los que, para mí, a mi entender, según mi experiencia, protagonizan todos los fenómenos de fantasmogénesis, de espiritismo, etcétera, etcétera, y son los que además dan lugar a esos hechos del espiritismo y de los contactos a través de la Ouija. Y en cuanto a los seres que aparecen en casas encantadas, etcétera, en lugares demoníacos, etcétera, y en sitios totalmente llenos y preñados de fantasmas, es porque obviamente nuestros otros cuerpos, los cuerpos, como he dicho anteriormente, mentales, emocionales, astrales, etcétera, permanecen aquí como un plástico que tarda tal vez decenas o cientos de años en desintegrarse, y esos otros cuerpos están aquí y pueden actuar e interactuar. Si no, explícame por qué en muchas casas encantadas los supuestos espíritus de seres fantasmagóricos son vistos desde cientos de años atrás hasta hoy, deambulando por un mismo pasillo, apareciéndose en una terraza, en un balcón, asomándose una y otra vez a la misma azotea. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso?
Sí, puede pasar, no lo sé, pero en juicio de valor cuentan que cuando alguien se suicida, por ejemplo, repite la acción durante muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, lo que pasa, querido Emilio, es que ese tipo de interpretaciones, permíteme, cosmológicas, sobre la definición de la realidad de la vida y del universo, son enteramente particulares y también muy humanas, pero hay corrientes filosóficas desde siempre, religiosas y espirituales desde siempre, que condenan tales actos y que además hacen que, o dan a entender que el individuo o señora que ha decidido experimentar tal final de en este mundo es o son condenados a un infierno aparente, pero eso es una visión enteramente humana. Yo personalmente, y obviamente mi punto de vista no puede ser bajo ningún concepto tomado en consideración, y quiero que lo escuchéis, pero pienso que si existe, y sé que existe la divinidad, y como estoy absolutamente convencido de la divinidad de Jesús de Nazaret en mi vida, entiendo que no solamente a Jesús de Nazaret, sino todos los seres jesuitas, como son las madres, como son las abuelas, que actúan como él y que perdonan enteramente a sus hijos erróneos, a sus hijos protervos o equivocados, no sé en qué lugar quedan entonces estas ideas sobre que los suicidados están condenados, cuando las madres, las abuelas, los seres de bien abrazan con tanto cariño, compasión y entendimiento a los hijos, nietos y seres equivocados, especialmente, sobre todo favoreciéndoles en contra del afecto que puedan manifestar a otros seres, hijos o nietos más correctos. Entonces, si una madre o abuela es capaz de actuar así con un hijo o nieto equivocado, creo que la divinidad es mucho más compasiva con los seres humanos. Pero por otra parte, no creo sinceramente que a ningún ser humano se le pueda culpar de ningún tipo de error, cuando este mundo es absolutamente impredecible, caótico, oscuro muchísimas veces, lleno de adversidades totalmente incomprensibles. No quiero que esto lo escuchéis, no quiero que escuchéis lo que voy a decir, pero en un muro de unas galerías de Auschwitz, del campo de concentración de Auschwitz, unas galerías que eran contiguas, a las cámaras de gas, donde los judíos, gitanos y homosexuales eran gaseados. En ese muro se descubrió un escrito de un desgraciado que dijo: Dios, algún día me tendrás que pedir perdón a mí.
Pues Manuel, aquí lo vamos a tener que dejar porque, como siempre, lo más interesante nos quedamos. Pero bueno, tenemos posibilidad de seguir ahondando sobre...
¿Acabo de empezar?
Sí.
Como siempre, Manuel coloca un colofón de despedida francamente extraordinario. Lo de Auschwitz es una realidad.
Pues lo dicho, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros otra noche más y continuaremos hablando.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo muy fuerte, buenas Manuel.
¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Amores, les saludamos y les invitamos a que participen de estos momentos de compromiso espiritual para entrar en la sintonía del entendimiento entre humanidades. Nosotros formamos parte de un sistema estelar fuera de su sistema solar y estudiamos los vínculos planetarios como el suyo para identificar todo nuestro pasado y aprender de ustedes cómo van avanzando en su sistema social y cultural, además de como especie humana. Nosotros somos humanos como ustedes, aunque con algunas diferencias físicas apenas perceptibles. En su mundo, vemos que algunos de ustedes tienen una gran evolución espiritual y por ello podemos comunicarnos con ustedes. También estamos observando que la información que llega a su planeta de fuentes exteriores no es la más adecuada para sus mentes, ya que las aperturas de sus mentes irán siempre reguladas por su nivel espiritual. Ustedes viven en un tiempo imaginario que no se corresponde con el tiempo real del universo. Por ello, todo lo relacionado con sucesos futuros no es válido y no se cumple por esa razón en su tiempo. El tiempo que usan ustedes es el estacional, el que les marca la naturaleza, pero ese tiempo es para que ustedes aprendan cuándo sembrar y cuándo recoger las cosechas que alimentan a sus gentes y pueblos. En estos momentos usan ese tiempo para controlarlo todo y eso conlleva el control sobre ustedes, ya que no tienen tiempo de estar frente a sí mismos en el verdadero tiempo del universo. Podéis reconocer el tiempo solo cuando sepáis que vivís en un tiempo de la naturaleza, que está pensado para su alimentación física. Nosotros hemos pasado por estas etapas evolutivas y es verdad que son a veces muy difíciles de llevar en lo que se refiere al propio encadenamiento global que tiene un sistema fijo de tiempo natural o de la naturaleza en sus ciclos vitales. Desde el nacimiento quedan registrados sus tiempos, pero solo son los tiempos de sus cuerpos físicos, emocionales y mentales, para que vivan como un cuerpo humano y desarrollen la vida espiritual en él. El problema es que sus verdades todavía están lejos del entendimiento que aportan las contrapartes espirituales del otro tiempo real. El tiempo real, hermanos, es el que correlaciona la realidad creada por vosotros mismos y se muestra plasmada en el mundo y es reconocida por el corazón de todos los seres. Esa correlación hace que lo físico se integre en lo espiritual y de esa correlación nace la sabiduría para poder leer en las estrellas. Y todo esto es una verdad y una realidad que cada uno de ustedes tiene a su alcance. En sus libros religiosos les hablan de las verdades divinas, pero deben darse cuenta de que quien les ha escrito son seres humanos utilizando la medida de tiempo natural y tienen los conceptos todavía poco expansivos en la parte espiritual. Con ello les queremos hacer ver que todo lo que piensan y creen se lo han ido imponiendo en la misma sociedad y por ello están presos e impregnados de una forma que les cuesta mucho elevarse espiritualmente y comprobar interiormente lo que les estamos diciendo, aunque ustedes ya lo intuyen. Ustedes pueden cambiar todo esto, solo necesitan un estímulo interno que les haga sentir la necesidad de cambiar sus vidas y vivirlas en su libertad. Decidan liberarse de sus automatismos y empezarán a vivir y a disfrutar de sus vidas internas maravillosas que les han ocultado desde tantos miles de años. Les están haciendo llegar informaciones sobre diferentes energías, Matrix 3D, 4D, pero eso solo es para que ustedes no crean en sus potencias internas. Les crean cárceles imaginarias y dentro de las mismas, para que ustedes no encajen a su control. Amados hermanos, solo ustedes pueden tener el control y no estar atados eternamente a estas energías negativas que han utilizado Matrix para sus fines egoístas. La humanidad de ustedes debe saber que todo está en salir de esa línea de tiempo suspendido y entrar en el tiempo real del universo. Les seguiremos transmitiendo información liberadora. Amados hermanos, quedan en paz. Amor. Bien, este ha sido el mensaje. Y bueno, gracias y a estos seres y gracias a vosotros por recibir.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos. Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
Y bueno, ya estamos de nuevo con todos vosotros. Después de ese mensaje de las estrellas, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a nuestro amigo Raúl Sanchitrián. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Javito. Buenísimas noches.
Buenísimas.
Maestro. Ya le oigo.
Buenísimas noches, maestro.
¿Cómo estamos?
Bueno, estamos, que es lo que hace falta.
Uy, de verdad, Emilio, se conforma usted con poco.
No, porque ya el estar es importante, ¿no?
Sí, señor.
Ya a cierta edad, pues el estar es lo más importante, pero bueno.
Échame tú una mano, Raúl, que aquí es que mi director de programa es un poquito...
Joder, el tío. Bueno, ¿qué haríamos nosotros si la experiencia de don Emilio, por favor?
Bueno, efectivamente. Vamos a dejarlo vivir hasta que se arrepienta.
Es una parte importante.
Bueno, que...
Hoy doblete, ¿no?
Sí, ¿qué os parece la propuesta de hoy? Es una propuesta nueva, que nunca lo habíamos hecho, dos películas. porque en esta ocasión resulta que hay un refrito que es tan bueno como el primero.
Uh-huh.
Y que además, siendo la misma película, pues cambian muchas cosas. Hoy vamos a hablar de Odio entre hermanos, de 1949, de, ya sabéis, mi admiradísimo Joseph Leo Mankiewicz.
Uh-huh.
Y es del refrito que se llama Lanzarota, de 1954, de Edward, creo que se dice Dimitri, pero claro, como tiene ese apellido tan raro,
tan complicado, ¿no?
Uy, a ver quién lee eso, macho. Sí. Ya le, luego además lo tienes que poner en inglés, ya te vuelves loco.
Sí, es que es un apellido alemán mezclado, ¿no?
No, es ucraniano.
Ucraniano, peor todavía.
Ucraniano, ¿sabes? Que además luego tiene su historia, fíjate, que luego la contaremos.
Pues
bueno,
vamos.
La primera... Sí, dime, dime.
Que vamos al lío.
Vamos allí. En la primera vamos a contar con Edward G. Robinson, ya sé que se dice G, pero en España siempre hemos dicho G, así que... Una Susan Hayward maravillosa y un Richard Conte, que fue un actor que podía haber llegado a más, pero bueno, se quedó ahí en el camino. Y en la segunda tenemos a Spencer Tracy, Kathy Jurado, una extraordinaria actriz mexicana, Robert Wagner y un Richard Widmark, o sea, uno de este sí que es uno de mis actores preferidos, Bueno, son dos grandes películas que están basadas en la novela de Jerome Weitman, Nunca más iré allí, y son dos películas con el mismo argumento, pero algo distinto. En la primera nos vamos a trasladar a los años 30 del siglo pasado, y se podría clasificar, tanto por la estética como por las formas, pues como, casi como cine negro, ¿eh? Y la otra, pues directamente han hecho un western. Lo que pasa es que, fíjate, a partir de ver estas dos películas, he estado mirando y tal, hay un montón de películas que han tenido su primera versión normal, en la época en la que estaban grabadas o lo que fuera, y luego las han trasladado al western. Porque es que los americanos saben hacer muy bien el western, ya lo sabéis.
Mm-hmm.
O sea, saben publicitarse muy bien esa historia que hicieron conquistando su país a costa de los pobres indios, pero lo hacen muy bien los tíos.
Uh-huh.
Empezamos con la primera, si os parece.
Venga.
Bueno, pues es una obra maestra y es de las pocas obras maestras que es tan desconocida para el gran público, ¿eh? Esta película que yo considero, bueno, no sé, probablemente una de las 100 mejores de la historia del cine, pues no está publicitada. Lo que hemos hablado algunas veces con Emilio, ¿no? Que es de esas películas que los estudios han dejado un poco olvidadas. Y bueno, se llama House of Strangers, Casa de Extraños.
Uh-huh.
Y a mí me parece que es una película, vamos, fantástica, ¿eh? Que tiene que conocer todo el mundo.
Uh-huh.
Vamos con el argumento, si queréis, un poquito.
Venga.
Bueno, pues Max, que es abogado y cuarto hijo de Gino Monetti, sale de la cárcel tras 7 años por intentar sobornar a un jurado. Él sospecha que su hermano mayor es el que le había delatado y se va a presentar en el banco familiar para iniciar su venganza. Y ahora es cuando el director de prueba pone el corte 1.
Pues, oído cocina.
El que sabe.
Oído cocina.
Muy bien.
Sí, la vida ha sido generosa con vosotros. Decidme, ¿por qué estáis tan serios?
¿Qué quieres, Max?
7 años de mi vida.
¿Cuánto?
Os lo he dicho.
No te esfuerces, Max. No das miedo a nadie.
Quiero recuperar 7 años. Hasta pronto, hermanos.
Le partiré la cabeza.
¿Quieres sangre? Tendrá sangre. Os lo aseguro. ¿Quién llamas?
Angelino.
No necesitamos Angelino. Vamos a resolverlo en familia, como siempre. Es cosa nuestra. Un hombre que tira el dinero es una preocupación.
Pues ahí quedaba ese corte 1, Raúl.
Bueno, ya sabéis que no queremos desvelar mucho porque queremos que la gente vea las películas. Por cierto, ¿las habéis visto? Porque como hemos ido con tanta prisa, ¿os ha dado tiempo?
No, esta vez lo vamos a tener que hacer igual que los soñadores, por lo menos yo.
¿Y el maestro?
El maestro siempre las conoce, ya sabes tú que por la edad Pues la suele conocer, o sea que en sí, este que caso...
Ya digo que esta es un tanto desconocida. Yo la descubrí en un cine que hicieron... en un ciclo que hicieron de Mankiewicz en Televisión Española.
Ajá.
Siendo yo un crío. Y esta es una de las que grabé y luego ya he visto muchísimas veces porque es una película que me encanta. Pero ya te digo que es bastante desconocida por el gran público, ¿eh?
Mm-hmm. Pero que es un... aquel ciclo... qué pena que no, que se desaparecieran aquellos ciclos, sí. Raúl. Porque aquello documentaba muchísimo a la gente de lo que era el cine de verdad, ¿no?
Sí, sí, no, además hacían unos ciclos fantásticos, ¿eh? Te podían hacer un ciclo de cine negro, te podían hacer un ciclo de Mankiewicz, te hacían ciclos de Hitchcock. No, yo considero que alguien que quiera opinar de cine, alguien que quiera conocer el cine, desde luego tiene que conocer a un Hitchcock, tiene que conocer a Wilder, tiene que conocer a John Ford. Y entonces, pues no sé, siendo adolescentes, yo tenía 12, 13 años, nos poníamos la 2 y ahí teníamos esos ciclos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Fantásticos era... para adquirir una cultura cinematográfica importante.
Además, por aquella época también el teatro nos daba una formación, sí, en los estudios unos aquellos, si te acuerdas, ¿no?
Sí, 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 claro, me acuerdo. Eso es 12 hombres sin piedad, que es casi tan... Bueno, incluso yo creo que es superior a la película, ¿eh? El que se hizo en España, ¿eh? O sea, con Bódalo, con, bueno, con una serie de actores impresionantes.
Uh-huh.
Y fíjate, además, yo lo comenté en un... Yo hice un programa especial en el canal nuestro de YouTube sobre 12 hombres sin piedad. Y entonces, uh-huh, ahí lo comentaba, que es que la cultura de mi generación sobre el teatro está basada también en los estudios 1, porque no había dinero para ir al teatro, pero los teníamos una vez a la semana o dos,
sí,
los teníamos,
sí, sí,
en casa, el teatro, el... Y yo, fíjate que yo tenía cultura teatral porque a mí mis padres me han llevado al teatro y en el colegio nos llevaban al teatro. Yo me acuerdo que la primera obra que vi fue Historias para ser contadas de Bertolt Brecht, pero los niños de ahora no tienen esa cultura teatral y el teatro es una maravilla, tener los actores ahí a unos metros de ti es una maravilla. Pero no veo que haya, que exista esa cultura, salvo en... muy poca gente tiene esa cultura de teatral hoy en día.
Seguimos.
Bueno, que nos vamos.
Ya,
nos vamos.
Ya os estoy viendo, como siempre, ¿eh? Luego me decís que yo regaño, pero...
Hoy tendré más tiempo, que son dos pelis, ¿no?
Sí, no, no.
No, tampoco.
O sea, así que tú verás cómo te la apañas, o sea que...
¿Y luego viene Marijose o...?
Marijose y tengo Fermín detrás, o sea que tú imagínate.
Joder. Venga, pues vamos a darle unos pies.
Vamos a darle...
Vamos a andar un poco.
Bueno, venga, que seguimos.
Seguimos.
Pues Max ya les ha metido el miedo en el cuerpo a sus hermanos y se va a la casa familiar. Entonces, mediante un fantástico flashback, vamos a ver a Guido Monetti, el padre, que ya ha muerto, pero cuando era un banquero, que representa un poco el sueño americano, ¿no? Porque tiene una pequeña peluquería y de ahí... pues consigue tener un gran banco, ahorrando, haciendo muchos esfuerzos. El problema es que lo hace a su manera. Empieza a dar préstamos sin garantías, sin avales, entonces, bueno, pues es irregular, sobre todo a partir de la crisis del 29. Acordaros que la película está en, no sé, pues a mediados de los años 30 aproximadamente. Vamos con el corte 2, si te parece.
Pues...
que es fantástico, este me encanta haberlo hecho.
Vamos a por él.
Ogni qualche cosa di moneta.
A parla inglese, qui siamo in America, tengo que repetirlo, habla en inglés. Tienes que aprender a hacerlo.
Necesito dinero para comprar un caballo.
¿Para qué quieres un caballo?
El que tenía se ha muerto, no puedo recoger la basura.
¿Cuánto vale el caballo?
$150. Pero Gino, solo hay $120.
Oh, ¿y el interés qué? Lo cobro por adelantado.
Tengo que ir a verlo a Denver. Luigi se muere.
¿Denver? Es un viaje muy largo. Está en Kansas. ¿Cuánto quieres?
$72.
Ten.
Es demasiado.
Me habré equivocado.
Gracias.
No, no.
Gracias.
No. Ah, bye.
Bye. Grazie mille, ¿no?
Grazie. Fijaros que la gran virtud que tiene tanto el guión como la actuación del soberbio Edward G. Robinson es que nos va a hacer odiar y amar al personaje al mismo tiempo, ¿no? Es un tío que trata fatal a sus hijos, que al otro le cobra el 25% por adelantado, y sin embargo a la señora, que tiene una preocupación, que no le intenta engañar con el precio del caballo y tal, pero que es una señora que tiene que ir a viajar y le da dinero de más, ¿no? O sea, es el personaje es fantástico, ¿no? Y cómo actúa Edward G. Robinson, bueno, pues es de verdad que es que hay que verlo, ¿eh?
Sería un prestamista con corazón, ¿no, Raúl?
Sí, no, es un... Pues mira, al que le intenta engañar le cobra de más, y al que tiene una necesidad, pues es que ni le cobra casi, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es un personaje fantástico. Uh-huh. El problema es que, bueno, pues el fisco le va a denunciar, y bueno, pues más que ser hijo, el cuarto hijo, pues solo ve la solución de poner todo a nombre de la madre y intentar sobornar al jurado para que su padre no vaya a la cárcel. El padre va a morir y los hermanos se hacen con el control del banco. Entonces, cuando Max sale de la cárcel, pues se quiere vengar, ¿no? Porque es que además descubre que es el hermano el que se lo ha quitado de en medio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene una novia, que es Irene Bennett, Susan Hayward, ¿vale? Uh-huh. En el mejor papel de su carrera, ¿eh? Ella no quiere que lo haga y no destripamos más.
Sí, porque... que luego decís que hacéis spoiler. Y además Emilio sabe tirarte de la lengua.
No, sí, además, ya sabes que
tú sigue
Emilio
con
lo... luego te suelta eso de que el buhonero se ha suicidado.
Claro, claro. Por eso.
Eso te la guardo, Emilio.
Andate
vale,
con uno.
Dale. No te preocupes, Raúl. Vendrán más.
Yo sí, no, ya lo sé. Oye, no me hagáis reír, que esto no es manera de trabajar en la radio.
Venga, venga. Vamos a ponernos serios. Seguimos.
Estamos con la risa. Bueno, en Lanzarote,
sí,
vamos a cambiar el banco por un rancho. Uh-huh. Y esta vez Joe Devereaux, no sé por qué le ponen un apellido francés, pero bueno, pues ha pasado 3 años en la cárcel por inculparse de una de las barbaridades que hacía su padre, el gran Matt Devereaux. Entonces, bueno, pues le vamos a añadir además aquí 1954, empieza a haber un cine un tanto reivindicativo sobre los indios americanos, y le añadimos un componente racial, porque Joe es hijo de la segunda mujer de Devereaux, que es una india. Uh-huh. Una excelente Kathy Jurado, que además fue nominada al Oscar por este trabajo, ¿eh? Lástima que, bueno, todavía era 1954, si llega a ser el 60 o el 70 se lo lleva seguro. Pero bueno, vamos con el corte 3 y contamos un poquito de Lanzarote.
Venga, vamos a ello.
Háblame del trato.
Sí, ya te lo iba a decir. Es en Oregón, un nuevo territorio. Te compraremos un terreno, ganado y cubriremos tus pérdidas por 3 años.
¿Y si no?
Ya lo has oído, Joe.
Está claro.
Creo que es una gran oferta. Esta tarde hay un tren a las 6. Vete en él y se cierra el trato.
Mal genio, ¿eh?
Ya se le pasará. Aceptará la oferta. Es demasiado listo. ¿No es cierto, Ben?
No lo sé. Pero un hombre que es capaz de arrojar $10,000 a una escupidera me pone nervioso.
Pues se quedaba ese corte.
No sé quién me gusta más, macho, si Richard Widmark o el tío que, español que le dobla. Que lo siento no tener el nombre, pero es que, jolín, es que son buenísimos los dos, porque la ves en inglés y... Bueno, Richard Widmark ya os digo que es uno de mis preferidos, pero es que el señor que le doblaba aquí en España también era maravilloso, Uh-huh. O sea, es una cosa... Bueno, pues el problema es que sus hermanos no han hecho nada por sacar de la cárcel cuando lo han podido hacer, ¿vale? Uh-huh. Han despreciado un poco pues a su madre india, que en realidad les ha criado, con la Kathy Jurado, pues ellos eran pequeños cuando murió la primera mujer de Devereaux, y Kathy Jurado las ha criado como una madre. Además, intercede por ellos y todo, pero luego la desprecian un poco por eso, porque es india, ¿no? Entonces, otra vez un flashback. Perdonad. nos va a contar cómo su padre hacía trabajar a sus hermanos de sol a sombra, ¿no? Y también que administraba un poco justicia a su manera en toda la zona del rancho y todo esto. Ya sabéis, esto es muy típico de los de algunos western, que el dueño del rancho pues hace un poco su voluntad, ¿no? Es un tío rudo, impacable. Bueno, por ejemplo, destruyó un campamento minero, que es el origen del conflicto, solamente por un tema de aguas. O sea que vamos con el cuartecuato. Y ahí a lo mejor nos van a explicar un poquito, es en el juicio, y nos van a explicar un poquito qué importancia tiene el tema del agua.
Vamos a por él.
Vamos.
¿Usted por casualidad el nombre de Lucius Hennaberry?
Sí, sí, cómo no.
¿Recuerda haber disparado contra él en el bar de White?
Sí, fue en defensa propia y con toda legalidad.
¡Me opongo! Encuentro inadmisible el procedimiento de este interrogatorio. El fiscal no
afecta directamente al caso. Si se me permite continuar, así lo demostraré.
Continúe.
Gracias, señoría. ¿El motivo de su pelea con Hennaberry fue por derechos de agua?
No, nada de derechos de agua, agua simplemente.
Él tenía ganado suelto. Dijo que lo iba a dar de beber en mi rancho. No lo hizo.
Conociendo los hechos posteriores, es evidente que no lo hizo. El agua es, por lo visto, una parte importantísima en su vida, señor de Verón. No alcanzo a comprenderlo.
Claro, teniendo en cuenta cómo ha llegado hasta aquí, sentado en un confortable tren, no es fácil que lo entienda.
Pero yo no vine así. Me establecí con mi mujer y mis tres hijos. El primer año perdí la mitad de mi ganado y el segundo perdí a mi mujer por faltarnos el agua.
Pues ahí ha quedado ese corte número 4.
Bueno, pues no contamos más de esta peli tampoco, ¿vale?
Sí, yo creo que sí.
Porque ya lo siguiente sería destriparla, ¿no, Raúl?
Calla, Emilio, por favor.
Venga, déjalo que siga, que vamos
bueno,
a por los directores.
Una, ¿no?, de las virtudes que tiene esta película es que tiene juicio. Ya sabéis que las películas de juicio nos encantan, ¿no?
Eso, eso.
Así, todas, además, es que, ¿verdad? Bueno, pues, si os dais cuenta, en ambos films nos vamos a encontrar con un cambio generacional, ¿no? Las cosas ya no se hacen así, papá. Y esa cabezonería de los padres, que, no sé, en la vida misma nos lo encontramos todos, que en un momento dado hay que decir, papá, que ya no se hacen así las cosas. Ahora hay que atenerse a la ley y tal. Bueno, hay una presencia del fantasma del padre, tipo Hanley, ¿no? Esa que es pidiana. A través de los cuadros, son importantes, que originan los flashbacks. En las dos películas coinciden, claro, una es repetición de la otra, y son padres tiernos, duros a la vez, ¿no?, implacables en los negocios, y además intuimos una venganza terrible por parte de los dos hermanos. Pero ojo, que las dos películas no acaban igual, ¿eh? De hecho, ninguna de las dos películas acaban como la novela. Pero bueno, ahí lo dejamos para que los espectadores digan ¿cuál de los dos finales le gusta más? ¿Eh? Ahí yo no opino. Porque además, si opinamos de final, pues hacemos...
Sí.
¿Cómo se dice? ¿Spoiler o...?
Sí, destripamiento. Spoiler. Vamos a dejarlo.
Hacemos destripamiento, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a asistir a varios duelos. Joseph Leo Mankiewicz versus Edward Dimitri. Dos fabulosos directores, ¿no? Joseph Leo Mankiewicz mantiene, pues, su típica fotografía expresionista, que además, porque vamos a incluir la película en cine negro, esa escenificación teatral que tienen todas sus películas, ¿no? Si os dais cuenta, toda la película es en decorados, no hay apenas exteriores.
Sí.
Y esa poderosa construcción de personajes que siempre hace él, y bueno, esos rápidos diálogos marca de la casa, ¿no? Entre Susan Hayward, por ejemplo, y Conte, pues son magníficos, ¿no? En Lanzarrota, bueno, pues tenemos unos paisajes alucinantes, excelentes, mucha acción y un final impactante. Ya decimos que, final, que es diferente del otro. Y a ti que te gusta mucho, te llama la atención para cuando la veas, Javi.
Sí.
La versión sonora original, que es de Daniel Anfiteatrov. Anfiteatrov. Es buenísima, ¿eh? Te va a encantar.
La banda
Ponle
sonora.
Ponle atención cuando veas la película, que te va a encantar mucho la banda sonora, ¿no?
Sí, que además muchas veces envuelve más que...
Sí, 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 no, en este, en el caso de esta película, bastante superior a la primera, ¿eh? Bueno, además, tiene un Oscar al mejor argumento. Lanza rota, ¿eh? No la primera.
Sí.
Pero bueno, de Mankiewicz ya hemos hablado, ¿os acordáis cuando hablamos de Operación Cicerón?
Sí,
claro. Bueno, no vamos a repetir mundo. Solamente alguna película que recordamos: El fantasma y la señora Muir, Carta a tres esposas, Eva al desnudo, La condesa descalza, qué peliculón, y pues Cleopatra. Que yo, ¿qué queréis que os diga? Yo no sé cómo fue una película tan tan mal en taquilla, porque es que es, qué película más fantástica. O sea que...
Bueno, sí, pues... Sin embargo, la taquilla no le acompañó en absoluto.
No, ya sabes que no, ya sabes que no, o sea... tres horas y pico es mucho, o sea. Bueno, de Edward Dimitri, que es un canadiense, 1908-1999, de origen ucraniano, ¿no? Con ese apellido, pues... Pero bueno, debutó como director con Los hijos de Hitler, en 1942, y se incorporó en la Segunda Guerra Mundial como cineasta, pero en el ejército americano, ¿vale?
Sí.
Una vez finalizada, hizo dos grandes películas, Historia de un detective, otra preciosa, y Encrucijada de odios. Pero fue denunciado y encarcelado por la Casa de Brujas de la Comisión de Actividades Antiamericanas. Entonces estuvo en la cárcel y en 1951, pues el hombre decidió cantar de plano y denunció a 26 miembros del Partido Comunista Estadounidense. Posteriormente se exilió al Reino Unido, pero siguió trabajando y veréis qué películas tiene. El motín del Kane, La mano izquierda de Dios, El árbol de la vida, El baile de los malditos, es que es brutal esa película, Los insaciables, y una que me gusta a mí mucho también que se llama Álvarez Kelly. Bueno, seguimos con las odiosas comparaciones, si os parece, venga.
Venga, vamos a ello.
Y hemos cambiado un poco el formato del programa. ¿Eduardo G. Robinson o Spencer Tracy? Uno está muy bien, ¿no? Porque fue premio al mejor actor en el Festival de Cannes, pero es que el otro está descomunal. O sea, uno hace un personaje adorable, ¿no? En ciertos momentos, cuando ayuda a los necesitados, lo hemos dicho antes. Pero el otro es tan duro que en ningún momento de la película vamos a sentir compasión por él, ni siquiera cuando se muere, ¿no? En una de las muertes más elegantes y siniestras que recuerdo yo en el cine. O sea, es que... Claro, estoy... No, que... que destripamos.
Ya.
Destripamos, ¿no?
Menos mal que eres tú solo, ¿eh? Que yo me callo.
Claro, yo ahora... Yo, claro, como no las has visto...
Ah, amigo.
No te ha dado tiempo, ¿eh?
Claro, mano. Claro.
Bueno, pues es que hay un momento en que Richard Widmann, el hermano mayor, va a disparar contra su padre, pero se da cuenta que ya viene muerto en el caballo, ¿no? Porque dice, no vayas, no vayas, porque si vas, te vas a morir, y se muere. Entonces, es una muerte, no sé, yo no he visto muchas muertes así tan teatrales, tan en el cine, ¿sabes? Me gusta mucho cómo fallece el pobre. Bueno, luego tenemos a Richard Conte o Robert Wagner. Bueno, no nos vamos a decantar por ninguno de los dos porque son los más flojitos de las pelis, ¿eh? Uno es demasiado serio, yo creo, y el otro demasiado galán. No pegan con sus personajes. Pero bueno, lo que no podemos negar es el espectacular Richard Widmann, ya os digo. Malvado, dominante... muy superior a Luther Adler, que haría de Joe Monetti, el hermano mayor, en la primera. Bueno, pues está en un papel que nos recuerda a tres películas que voy a citar, que son unos malos que hace brutales, ¿eh? El beso de la muerte,
¿sí?
La calle sin nombre o Noche en la ciudad. Son tres películas de Widmann que son espectaculares. Y ahora aprovechamos para hacer el momento publicitario de la noche.
Ahí está.
Claro, porque sabéis que en el grupo Sol Media, Raúl Sanchidian, que podéis poner en YouTube, estamos haciendo un fantástico, no porque lo haga yo, que me está saliendo muy bien.
Eso no tiene que ver.
Estoy haciendo un ciclo de cine negro, que desde luego El beso en la muerte va a entrar, por supuesto, ¿no? Porque Wimmer hace el loco más psicópata que yo he visto en la historia del cine. Un tipo que se empieza a reír, que tira a una señora por las escaleras, ¿sabe? Hay una señora ahí que la pobre solo tiene la culpa de ser la madre de un soplón, y está la señora en una silla de ruedas y le tira la silla de ruedas por las escaleras, que es una escena mítica. Yo creo que esa sí la recordará el maestro Emilio.
No, hombre, indudablemente.
Es que no tengo sujeto
para no olvidarlo nunca. Unos malos.
Hacía unos malos ese tío, macho. Luego, fíjate que la pena es que luego se convirtió en un actor buenísimo. Pero bueno, tiene como dos cabalgan juntos, algunas cosas así, con... ay, ¿cómo se llama este hombre? Con Stewart. Bueno, tiene unas películas espectaculares, ¿eh? Y luego, pues también nos ha parecido muy superior Susan Hayward. Una presencia en la pantalla espectacular, y además este yo creo que es su mejor papel, ¿eh? Pues a Jean Peters, que eres mucho más guapa, ¿verdad? Susan Hayward es más atractiva, Jean Peters más guapa. Pero, bueno, esto también puede ser debido a que en la primera tiene la suerte de que Mankiewicz le escribió unos diálogos espectaculares, ¿no? Y Peters, pues en la otra película es un poco más comparsa. Y luego ya el último duelo interpretativo que vamos a proponer esta noche, pues es Kathy Jurado. Ya hemos dicho, nominación al Oscar. Y Esther Minchotti, que es la mamá Monetti, mexicana e italiana, ¿no? Como sus personajes, respectivamente. Bueno, pues si una es calmada, ¿no? La italiana es muy calmada, muy callada, muy muy sumisa, pero luego le da el control del banco a sus hijos en venganza de su marido, en vida de este incluso, ¿no? Para que él quede anulado y tal. Y el papel de Kathy Jurado es una mujer muy enamorada de su marido, que aunque sea muy bruto, ella, bueno, pues le va a respetar, ¿no? Un papel muy bueno, no me extraña que la nominaran. De hecho, ya os digo, que la pena es que no se lo dieran, ¿eh? Lo que pasa es que supongo que por ser mexicana y ser año 1954, bueno, pues consideraron suficiente premio la nominación.
Pues sí.
Pero se lo tenían que haber dado, ¿eh? Una mujer en esta película está espectacular. De hecho, fijaros que a mí me ha invitado mucho, he estado mirando la filmografía de ella, me voy a bajar unas cuantas películas para apreciar a Kathy Jurado. Igual hasta le hago un especial, fíjate. Me ha gustado tanto esa mujer.
Estupendo.
Bueno, pues, ¿conclusiones os parecen?
Venga.
¿Cómo vamos de tiempo?
Muy mal.
Muy mal, muy mal.
Eso ni se pregunta.
¿No ves que yo no estoy casi entrando al trapo?
No, yo te veo, estás ahí muy callado.
Porque lo tengo ya sujeto.
Porque me tiene sujeto por el horario, Raúl.
Bueno, pues yo necesito a don Emilio. O sea, que la próxima vez entramos a las 11:30 y nos quedamos hasta...
Hasta madrugada.
Al cierre, sí, señor.
Yo, si mi Emilio no de interlocutor, no hablo igual del cine.
Hacemos el after hour.
No, tú eres grande de todas formas, Raúl.
Hoy, por favor, que tonte.
Ya está liado.
Bueno, no, venga, no.
Venga, vamos a...
Bueno, os digo, son... La primera película me parece electrizante de principio a fin. No sobra una secuencia, la trama es de cine negro, los diálogos son insuperables, por supuesto, y todos los actores son perfectos, ¿eh? Digamos, a lo mejor un poquito cojea por Richard Conte, pero nada, que bueno, que os va a encantar la película, ya digo, de las 100 mejores de la historia del cine, ¿eh? Eso es seguro. Y la segunda, pues es más violenta, ¿no? Tiene escenas de acción muy buenas, y es una buena muestra del género western, ¿no? Y como una historia enmarcada en los años 30 se puede echamos para atrás 60-70 años y puede funcionar igualmente, ¿no? La fotografía es deslumbrante, una película muy entretenida, y ya digo, con ese fondo racial del mestizo enamorado de una blanca que va a tener unos grandes problemas, ¿no? Es el inicio del cine racial de los Estados Unidos. Y ya no digo más esta noche.
Ahora entiendo, yo estoy cuadrando aquí porque hasta ha ido sesión doble. Como sabías que tenemos ahí el puente, ¿no? Pues para aprovecharlo.
Claro.
amigo.
Bajaron las dos, ya sabéis que están en el emule, que yo no lo puedo decir en antena, pero ya. Que ahí es donde están, ¿no? No lo intentéis, la única manera de encontrarlas, pues es claro, en DVD, en...
Sí.
O a lo mejor en Amazon están también, en estos sitios que se puede comprar por internet. Pero bueno, si no la podemos ver, nos la bajamos en Emule y ahí está.
Y ahí está. Pues Raúl, muchísimas gracias como siempre por tu anécdotas, sobre todo por tu buen trabajo, sobre todo en estas dos películas. Y bueno, ya te digo que yo esta vez voy a tener deberes para este fin de semana.
Pues lo vas a disfrutar, de verdad, porque las dos películas son excelentes, maravillosas y te van a gustar mucho. Ah, y damos la pista para el próximo programa.
Sí.
Pues en el próximo programa, niños, nos vamos a robar unas cuantas toneladas de oro a Italia.
Vaya, ahí queda eso, ¿no?
Vale.
Pues lo dicho, Raúl, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo grande, Raúl, y ya entraremos en batalla, no te preocupes.
Bueno, a ver si el próximo día entramos un poquito más, que te va a gustar. Bueno, ya sabes cuál es, ¿no, Emilio?
Claro, claro.
Pero la clásica, la buena.
Nada, te preocupes, que ya entraremos en debate.
Buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo grande,
Raúl. Hasta luego.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Team.
En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
Bueno, pues ahí estaba ya nuestra agenda del misterio, que no la tuvimos el mes pasado porque no pudo estar con nosotros María José, pero hoy, como habéis escuchado, está en la radio, así que está con nosotros esta noche María José. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te encuentras, María José?
Pues bien, bien, muy muy ocupada, como siempre.
Como siempre. Si es
no,
que...
no me desenredo, no sé qué hago que no me desenredo.
Si es que no tenéis tiempo casi ni de tomar un refresco. Pues no.
Bueno, tomar algún refresco sí.
Bueno, pero corriendo, ¿no?
Depende, ya nos tomamos nuestro rato, pero no creas que son muchos, ¿eh?
Bueno, María José, este mes de noviembre, ¿qué tal se presenta?
Bueno, pues se presenta bastante bien.
¿Sí?
Sí, sí, bastante bien. Hay cosas interesantes.
Pues vamos a lanzarnos. Venga.
Bueno, para empezar, estamos desde hace unos meses, bueno, no muchos, ¿no? Pero estamos yendo a una librería que se llama Tercios Viejos, porque sabéis que a Fede y a algunos de nuestros seguidores les gusta la historia, y entonces ahí hay unas cuantas a la semana de historia, unas cuantas conferencias.
Sí.
Entonces, vamos a empezar por decir que la librería está en María Panes 4. Las charlas suelen ser pues dos o tres días por semana, de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, pues está yendo ahí gente que sabe mucho de historia profunda. A ver qué os cuento. Pues, por ejemplo, mañana 31, por ya terminar octubre,
¿sí?,
hay una de ellas. Yo me había abierto por aquí la página web, porque creo que me había apuntado aquí el título. No. A ver, no tengo la página web que... ¿Es esta? No. Pues la he perdido ahora. A ver, la he perdido.
Aquí. Se te ha ido, ¿no? Se puede decir.
Tú sabes cómo tengo el Chrome aquí,
madre. Ya.
Me matan cuando me
los ven, ordenadores que siempre 25, nos la juegan.
25 ventanas abiertas o por ahí.
Nos la juega, como siempre.
Con 25 bueno, ventanas bueno, abiertas lo tienes fácil.
No os lo voy a decir, pero entras en Facebook,
¿sí?,
la página de librería tercios viejos, uh-huh. y luego pincháis en eventos, y ahí os sale una lista de todo lo que ha habido en octubre, que ya quedan pocas, claro, solo la de mañana, y también la noviembre y algunas de diciembre. Bueno, pues más que nada que lo vea la gente, porque en algunas de ellas sí estaremos, a lo mejor no todas, pero uh-huh. es una novedad y, no sé, me gusta que lo sepa la gente, que le gusta.
Perfecto.
Es la librería Tercios Viejos en María Panes 4, en Madrid. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Nos vamos ya al 7 de noviembre. Uh-huh. En la Casa de Cantabria tenemos a Mario Capel, que no sé quién es, y nos va a dar una conferencia que se titula Los límites del conocimiento, lo que no podemos saber. El viernes 8 nos vamos a Belmez de la Moraleda, ajá. porque está la segunda
bienal,
sí, lo llaman bienal porque lo empezaron en el 2017 y lo iban a hacer cada 2 años, y bueno, como fuimos la primera vez, pues vamos a ir la segunda. Y bueno, en Belmez hay un montón de gente en Belmez, así de memoria, porque aquí no lo tengo apuntado, lo estoy viendo esta tarde. Uh-huh. Pues va a estar de nuestros amigos Jesús Ortega, David Cuevas, Jesús Callejo, Juan, a ver, Juan el de Cantabria, Juan, no me acuerdo del apellido. Bueno, uh-huh. y luego varios grupos que bueno, van a poner ahí sus experiencias o sus investigaciones. Va a ser el viernes por la tarde desde las 7,
¿sí?
el sábado todo el día, que acaba, bueno, claro, me olvidaba, Miguel Blanco y su programa de Espacio en Blanco, uh-huh. y el domingo es hasta las 2 de la tarde, o sea que nos pasaremos allí pues 3 días casi.
Estupendo, ¿eh?
Y nos vamos a perder, porque no sé, no creo, no vamos a poder ir o mandar a alguien, el viernes en Los Espíritas está Miguel Ángel Ruiz. Que no sé por qué, últimamente, cuando viene a Madrid yo no le veo, cuando, en fin, no coincidimos. La conferencia que va a dar en Los Espíritas se titula ¿Podemos contactar con otras civilizaciones? Uh-huh. O sea, encima va a estar súper interesante. Entonces, bueno, si no le pillamos, para de enero a mayo le cogemos, por ejemplo, para que nos dé esta misma en el Bar Negro, y así no se tiene que eso, preparar algo. A ver, ¿qué más? Nos vamos al siguiente jueves, que es 14. Tenemos una conferencia de Javier Beamendi, que no sé si le conocéis muchos, a lo mejor os suena, uh-huh. De Istocast. Le hemos contactado para que nos dé una conferencia sobre Winston Churchill, un político en guerra. Uh-huh. Estas conferencias las estamos empezando nosotros también a organizar una vez al mes, son de historia, sí. en un bar pues cerquita de ahí del Retiro. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, la dirección del bar es Plaza del Doctor Laguna 4. Si hay gente por ahí de Madrid que quiera venir, es el jueves 14 a las 8 de la tarde. Uh-huh. Luego ya pues nos quedamos ahí a tomar algo como hacíamos en el Negro.
Efectivamente.
Y nos vamos a perder, o a lo mejor nos repartimos, Álvaro Anula va a dar una conferencia en la Casa de Cantabria que se llama Mitología Vasca, Seres y Criaturas del Folclore Vasco. Uh-huh. El viernes Los Espíritas, Juan Miguel, nos va a hablar de viajando al pensamiento religioso de la historia. Uh-huh. Ya no entiendo ni mi letra cuando escribo aquí. Mira, y ese día también hay conferencia en Tercios Viejos. Bueno, ya aquí tengo apuntado algunas cosas, pero luego ya he perdido la página. Luego la pongo ahí, o la pones tú para la gente.
Sí, luego la comparto yo, no te preocupes.
A ver, el siguiente fin de semana estamos libres y nos vamos al 21, que es jueves, en la Casa de Cantabria, Alfonso Hernández. Nos va a hablar de energías misteriosas para la ciencia. Y el viernes en Los Espíritas, Alfredo Alonso, el pase magnético. Uh-huh. Y luego el 23, pues aterrizamos en Granada, que a ver si nos vemos.
A ver, a ver.
Porque el grupo Raudive tiene un congreso súper interesante. Estaba hablando con Nani y creo que ya ella ha publicado por ahí todo. Entonces le he dicho, uy, no me lo he apuntado y voy a hablar luego en Ladrones de Sueños de los congresos y quiero por lo menos saber los ponentes. Y bueno, pues me he apuntado aquí que va Juan Rada, Paz Velasco, César Girón, Guzmán Moreno, Cristian Campos y la última que han cogido a última hora, María Teresa Rojas.
Sí, que la habían sacado como fuera del cartel, digamos.
Sí, porque
¿no?
me lo ha explicado, dice, ya no podíamos retocar el otro y hemos hecho un anexo.
Es el Congreso de Crónica Negra y Criminología, el segundo congreso.
Exactamente, exactamente. Pues eso, a las 10:30 de la mañana empieza y estaremos allí todo el día.
En el Hotel Meliá, Granada, en Ángel Ganivet 7.
Bien, gracias.
Ahí, ahí.
Y como estoy con la libreta, ¿sabes?
Por eso, tranquila, que ya
la
estoy...
La libreta de la agenda de la bruja, pues ahí no me cabe todo.
Ahí estoy yo ya con la chuleta.
Y como me he liado ya con todas las pantallas que tengo abiertas en el Chrome, pues ya no sé ni lo que tengo.
Contamos con un buen apuntador, María José.
Sí, sí, sí. Que
nos,
sabe de
nos complementamos bien.
Bueno, si algo se me olvida, recuerda luego decirlo tú.
Tú tranquila.
A ver, seguimos. El 28 jueves,
¿sí?
En la Casa de Cantabria otra vez, Luis Briones va a hablar de introducción del arte tradicional del África subsahariana. Y el viernes 29 tenemos a María Jesús Albertus en Los Espíritas y su conferencia se titula ¿Nos ayudan los espíritus? Y ya está. Esto es noviembre.
Y ahí cerramos ya el mes, que luego
y ahí cerramos,
diciembre ahí cerramos. Me imagino que vendrá relajadito ya, un
pues,
poco.
Yo creo que diciembre vendrá pues los 15 primeros días. Que
por eso, seguramente.
Pero aún así nosotros haremos una también de estas de historia.
Estupendo.
Gente fichada, a última hora ya me tienen que decir si puede o no. Y bueno, pues que sea algo nuevo, ¿no? Algo
ahí
nuevo.
Está. Pues María José, como siempre, un placer hablar contigo. A ver si nos vemos pronto y nos damos un achuchón también, que pues siempre... Sí,
desde este verano no nos hemos...
Siempre es bueno, eso sí, eso sí. Y como siempre, sí. Pues darte las gracias por tu agenda, como siempre, tan bueno, completa y tan variopinta.
Sabes que siempre que pueda, aquí estoy, y si no se me va la olla, como me pasó la otra vez que se me juntaron no. 20 cosas, ya se me fue la olla, ya dije, desconexión.
Ay, eso está bien.
Cosa del hacerlo, directo, de María José.
Como yo no tengo secretaria, que soy la secretaria, pues me faltó ahí alguien que me recordara.
Hay que hacerlo de vez en cuando, tú tranquila.
Pues sí.
Pues lo
un abrazo.
Tú bien, Emilio.
Un abrazo grande te doy y a Fede pues le das un saludo de nuestra parte y a ver si nos vemos. Y siquiera sí. Charlamos 5 minutos.
A ver si, aunque sean estos de Granada, dentro de pues, menos de un mes, 3 semanas. A ver si nos podemos ver allí.
A ver si tenemos suerte y nos vemos, María José.
Porque a Belmez no vais a ir, ¿no?
A Belmez está complicado.
A Belmez lo tenemos más liado. Es que el problema, si ya te lo contaré despacio.
Ay, Dios.
Pues lo dicho, María José, un besote y estamos en contacto, ¿vale?
Muy bien, pues nada, hasta el mes que viene para los que nos escuchan.
Un venga, beso grande.
Buenas noches.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños,
Crónicas documentadas con Fermín Mayorga, donde conoceremos casos insólitos ocurridos a lo largo de la historia.
Y entramos ya de lleno en nuestra sección de crónicas documentadas. Para eso contamos, como siempre, con nuestro amigo Fermín Mayorga, a quien le damos las buenas noches. Fermín, ¿qué tal?
Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, un poco griposo, pero bien.
Es lo que toca ahora en esta época.
Es lo que toca. He estado por Extremadura unos días y, bueno, he venido, la verdad, un poquito acatarrado, pero bueno, lo vamos solventando.
Eso es el cambio de agua, Fermín.
Posiblemente, don Emilio, posiblemente sea el cambio de agua. El agua de aquí, de la zona de Madrid, tiene un poquito de cal, al menos donde yo me encuentro. Y luego la de Extremadura es más limpia, más límpida, es más
fina.
Gordita. No, quizás más gorda. Ah, en mi pueblo en concreto. Sí, pero no tiene cal, claro. Es lo bueno que tiene. Pero yo creo que es más bien la cervecita fresquita, la que te pone la garganta un
también.
Poco
sí, así, sí. ¿No? Vamos sí, a hablar, claro. Sí, sí.
Claro. Yo es que no he querido entrar en ese papelón.
Bueno, pues oye, hay que decirlo, tampoco es un delito.
No pasa nada.
No pasa nada. ¿Qué va a pasar?
Hoy, Fermín, vamos a hablar de brujería en la corte, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poco de brujería en la corte, pero vamos a relacionarlo con el Día de los Muertos, ¿no?
Eso.
Con el Día de las Ánimas, que sin duda alguna lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y bueno, siempre es interesante, ¿no? Hablar sobre todo, fíjate, de un convento que se crea allá por 1639, en época de Felipe IV, ¿no? Y era conocido como el convento de los capuchinos de la paciencia. Estaba justo en la zona de lo que es hoy la plaza de Vázquez de Mella y o la plaza de Bilbao, ¿no?, que también se la conoce aquí en Madrid. Y bueno, pues resulta que este espacio donde se crea el convento se crea el mismo porque ahí un grupo de conversos de judíos se dedicaban, tenían una tienda y debajo del dosel de la tienda tenían un crucifijo, pero cuando cerraban la tienda recogían el crucifijo y comenzaban a arrastrarlo por los suelos con una soga al cuello, etcétera, incluso llegan a quemarlo pero sin destruirlo, en definitiva haciéndole perrería. Bueno, parece ser que en un momento determinado, según cuenta el documento inquisitorial, bueno, pues el crucifijo habló, ¿no?, y le dice: ¿por qué me pegáis? ¿Por qué me maltratáis? ¿No? Bueno, pues los conversos de judío dicen: porque te lo mereces, y ya. Bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Hay denuncias contra esta familia de judíos, son detenidos y son condenados. La inmensa mayoría de ellos, 6 en concreto, son condenados a la hoguera. Y claro, a raíz de lo del crucifijo, pues la gente decide que el obispo de Madrid pues tenga que tirar la casa de esta persona. Y a partir de ese momento, bueno, pues van un grupo de albañiles con el obispo de turno de la época y deciden tirar la casa donde vivían esta familia de judíos y además arrasarla completamente y poner un pedestal, una piedra, con el motivo de por qué se había tirado aquella casa, y pues ponen lo que ya hemos contado. Pero lo curioso de todo esto es que la gente decide que para de alguna manera agradar al crucifijo, pues que se haga, ¿no?, un convento, y hacen este que hemos indicado del convento de la paciencia de los capuchinos, de los franciscanos. Pero claro, llega la noche de ánimas y mira por dónde uno de los capuchinos va a crear una especie de secta dentro de ese convento relacionada con el mundo de las ánimas. Y en este caso va a crear una cofradía que él mismo llamará de una manera clandestina la cofradía de la calavera, ya que todo persona que entrase en la misma tenía que tener en su poder, en su casa, una calavera, unas canillas. Hay personas que tienen inclusive el brazo completo con mano incluida de un muerto que han ido lógicamente a sacarlo del cementerio. Teniendo siempre ese tipo de elementos, uno que pertenecía a esa cofradía de la calavera podía en su propia casa, bueno, pues rezarle a cualquier muerto relacionado con su propia familia, aunque el miembro no fuese de su propia familia. Y a partir de ahí, bueno, pues hacían actos de presencia, bueno, pues según contaban cuenta el documento inquisitorial, determinadas ánimas. Pero mira por dónde, hay también un caso muy curioso dentro de este mismo convento, donde nos encontramos con un famoso sobre todo en la época en que suceden los hechos, que va a ser conocido como el cojo de la calle San Antón. Y esto sucede ya por 1783, llevaba pues, el convento un siglo y pico también abierto, y este Ignacio Rodríguez, que así se llamaba, era un mendigo, era cojo, y bueno, pues solía ponerse delante de las iglesias a pedir dinero. Mira por dónde es capaz de granjearse a muchísimas personas de alta alcurnia, de clase media, y a partir de ese momento, bueno, lo que comienza a decirle es que él sabe hacer unos polvos que le habían enseñado, y que si la persona que se lo tomase realmente los tomaba, que podría conseguir una gran fortuna y podría conseguir determinadas fortunas que ayudaría no solamente a él, sino también a todas sus familias, incluso por generaciones. Bueno, pues resulta que era un pícaro, este cojo y mendigo, y claro, le decía a las señoras, sobre todo mujeres, no hombres, sobre todo mujeres, que para conseguir el objetivo había que llevar también tibia en la noche de difuntos, y sobre todo ese polvo que él hacía, que se componían, bueno, pues de semen, de pelos de las partes pudendas, etcétera, etcétera, lo llevasen en una jícara. Él se encargaría luego de echárselo por encima, ¿no?, a la persona, pero antes tenía que tener relaciones carnales con él para que realmente eso tuviese efecto, ¿no? Bueno, pues había gente que se creía estas cosas, y ahí me la ves practicando el fornicio con este hombre, con el cojo de la calle San Antón, con Ignacio Rodríguez. Y sobre todo, cuando más éxito tenía ese coito, era precisamente en la noche de difuntos, en la noche de ánimas, que era cuando uno lograría, en este caso una, bueno, pues lograría realmente visualizar, ¿no?, el ánima de algún familiar, el que más desease en ese momento. Y además, lo curioso es que había una contradicción, porque rezaban una oración, ¿no?, al tiempo de echar los polvos. Bueno, pues decía: Luzbel, Luzbel mío, yo soy tuya, si me engañas, dímelo, Luzbel, si me concedes lo que te pido, yo te ofrezco mi alma y las que caigan. Que cuando el diablo se aparecía, lo hacía en forma de murciélago, se dice literalmente el documento, y que invocaban este mismo grupo de gente con el cojo al demonio en una cueva, y que este se le aparecía y le decía los números que saldrían en la lotería, y que para invocarle pues rezaba la oración de Luzbel. Con lo cual, todo esto se hacía precisamente en la noche de ánimas, en la noche de difuntos, donde, bueno, pues este mundo, este otro mundo de supersticiones y de historias, ¿no?, pues corrían de una manera clandestina también, paralela a lo que era la celebración de noche de ánimas, y no solamente ya casos como estos, sino las propias brujas, las propias hechiceras del momento, que querían hacer, digamos, una noche de ánimas completamente diferente a la que establecía y desarrollaba la Iglesia Católica en esos momentos, donde la gente, bueno, pues acudía, ¿no?, a las iglesias con sus mariposas a rezarle a sus muertos, que echasen responso, misas, etcétera, mientras que fuera del templo, en otros lugares, estas mujeres se encargaban, bueno, pues de visitar los cementerios, de escoger determinadas partes del cuerpo de un cadáver, y con ellas, bueno, pues invocar también a las propias ánimas que estaban en el purgatorio, pero acompañadas con el demonio, ¿no? No tanto para que realmente se fuesen al cielo, que ellas desmentían que eso así fuese verdad, sino para que se quedaran, ¿no?, en el purgatorio, porque era el lugar más idóneo y mucho más loable e interesante que el mismísimo paraíso que se decía que le daban a la gente, ¿no? Bueno, pues tienes un proceso contra una mujer llamada Tomasa Ulet en 1745, que precisamente para atraer a hombres a su negocio de mujer del arte quiere decir que era una mujer que se prostituía, puso sal en una pequeña almohadilla precisamente en la noche de difuntos, y que no mezclándolo con otra sal, esto hacía que los hombres se acercasen hasta su casa. Pero lo curioso es que dice que cuando la noche de ánimas se ponía en movimientos, para que los galanes viniesen a su casa para tener más negocio y ganar más dinero con sus fornicios, bueno, cuando terminaba la cópula, recogía el semen y lo empapaba en algodón, y mientras durase la torcida y durarse, bueno, pues toda la noche de ánimas en el candil encendida, el galán vendría muchas más veces durante esa semana, y que al ponerlas en el candil tenía que decir precisamente las palabras siguientes: lo que tengo me valga, y que no debía haber otra luz, solo la del candil, y que cuando pactaba, porque también pactaba con el demonio, llevaba una gallina negra y se metía en un círculo donde decía: esta gallina negra, ¿quién me la comprará? Y precisamente al llegar a su casa, esta mujer, bueno, pues cogió unos trocitos de soga, también te hablan de soga de ahorcado, uh-huh, y carne de un ejecutado, que le daba la mujer precisamente del verdugo, que era la encargada de utilizar ese tipo de historias aprovechándose de su marido. Esos elementos se los entregaba a esta mujer, y además los tenían que meter en una pila bautismal. Fíjate tú las historias que se movían en torno al mundo de las ánimas. Y tenía que rezar una oración, una al glorioso San Amaro. Decía: San Amaro, tres rayos tiene el sol. El uno pongo en mi puerta para que se me tenga firmeza. Otro pongo en la boca para cuanto supiere de mí. Otro en el corazón para que me tengan afición. Lo cierto es que esta mujer, gracias a este tipo de historias, bueno, pues se granjeaba a sus clientes, y la verdad es que el ser mujer del arte parece ser que le sonreía, parece ser que, bueno, pues iba por buen camino, y la mujer pues estaba haciendo también de dinero gracias a estas supersticiones, y sobre todo aprovechando la noche de ánimas, que mientras las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres, pasaban la noche entera en las iglesias rezándole a sus difuntos con responsos, etcétera, etcétera, prácticamente haciendo vigilia toda la noche, los maridos aprovechaban para acercarse a mujeres como esta y, bueno, pues desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Por lo tanto, vemos que la noche de ánima ha dado para mucho, ¿no? No solamente para velas, mariposas, responsos, etcétera, sino también hay otras historias completamente truculentas que han servido para dar también otro tipo de historias completamente diferentes, pero que no por ello dejan de ser interesantes en días tan cercanos como el que creo que mañana mismo ya se va a celebrar, ¿no? Que es la noche de ánimas, el día 1.
Digo, Fermín, que según en qué lugar, la noche de ánimas tiene una leyenda o tiene otras, ¿no? O sea, no siempre son las mismas leyendas de los mismos sitios.
No, y eso que estamos contando no es leyenda, es historia. Porque
sí, porque está documentada, y además fue de la Inquisición, ¿no? Estamos hablando.
Sí, son procesos inquisitoriales, ¿no? Luego, claro. Sí, luego lo que dices, ¿no? Hay cantidad de historias que tienen que ver pues con cementerios, con incluso pues, fantasmas que han aparecido, o yo qué sé, cantidad de espectros que a veces vienen pidiendo pues cumplir con alguna promesa que no pudieron cumplir en vida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto forma parte también, bueno, pues de esta historia, ¿no? La famosa historia de esa novia cadáver, ¿no? Ese cementerio de San Miguel, que es uno de esos lugares que esconde pues muchos secretos oscuros, y sobre todo que yo personalmente no querría pisar en noches de ánimas, ¿no? Sobre todo. Y en este cementerio hay varias historias de fantasmas, entre ellas Carolina, ¿no? Una novia que fue plantada por su novio en el altar, y este hecho causó, bueno, pues que muriese en 1928 a causa de una tuberculosis, y que en su momento, bueno, pues se achacó a un mal de amores. Y varios vigilantes de seguridad del cementerio aseguran haber visto, ¿no?, a esta mujer vestida de novia caminando entre las calles del cementerio. Y las leyendas populares pues señalan que Carolina de alguna manera vengó el abandono, ¿no?, en el altar con la muerte de su novio pues una semana antes de marcharse, ¿no? Y o el caso, por ejemplo, de un niño, Antoñito, también, que es muy peculiar, un caso ocurrido precisamente también en este mismo cementerio de San Miguel. Esa historia de Antoñito, el niño fantasma, como se le conoce, es un bebé que apenas murió con 14 meses a causa de una leucemia. Y muchos son los que afirman haber visto el espectro de un niño de luz que corretea, ¿no?, por las calles del cementerio. Pero antes de hablar de este niño, hay que conocer al llamado hermano Pepito, ¿no?, que vestido de monje estuvo más de 30 años cuidando el camposanto. Y el monje asegura que tuvo que acudir a una vidente, la cual le dijo que el niño necesitaba caramelitos para endulzar su ánima, ya que en su corta vida había sufrido mucho. Y todo comenzó precisamente una noche en la que el hermano Pepito tuvo que dormir en una de las capillas del cementerio, y sobre las 2 horas de la mañana, cuando se dirigía a rezar, pues escuchó la voz de un niño que decía: mamá, mamá. Y al principio, bueno, pues creyó que se trataba de uno de esos gatos, ¿no?, que maullaba, que suelen vagabundear por los cementerios, pero que según se iba acercando al nicho del niño, pues asegura que era el lamento de un crío que salía, ¿no?, del interior de la caja. Bueno, pues según te cuenta él en sus propias crónicas, dice que me paré frente a su lápida y comencé a rezar hasta que la voz dejó de gemir. Y esto ocurrió varias noches, ¿no?, aseguró el monje en su momento. Y tras dar a conocer precisamente esta historia, pues muchas personas se acercaron a la tumba del niño para dejarle encima ropas de bebé, agua, leche, gusanitos, caramelo, porque hablamos de época actual. Y se dice que amanecían abiertos y mordisqueados, ¿no? Mm. Y también en este mismo cementerio hay un caso muy curioso, ya con esto termino esta parte, que al igual que Antoñito, bueno, pues una niña que se llamaba María Marta, su nicho se llenó de juguetes, pero por un motivo completamente distinto. Cuenta la leyenda que esta niña es capaz de solucionar los problemas de parejas cuando se encuentran en crisis, y esta niña, que murió a pronta edad, recibe en su tumba muchas cartas de personas que le piden que interceda en su relación. Testigos aseguran incluso haber visto el cuerpo inerte de la pequeña, entre ellos algunos vigilantes de este cementerio de San Miguel, ¿no?, y sus fantasmas, que como vemos, pues hay bastantes. Esto es en Málaga, precisamente, donde suceden estos hechos.
Pues menuda papeleta, ¿no?
Pues sí, es que el mundo de los muertos es así, ¿no? Fíjate, hay un párroco, el párroco don Eliseo, que te cuenta, ¿no?, que existen testigos que aseguran haber visto vagando precisamente por esas callejuelas del Campo Santo de San Miguel a un hombre mayor vestido con hábitos como monacales, y en un principio, bueno, pues se pensó que podía ser el hermano Pepe, pero bueno, este quedó sorprendido debido a que la descripción coincidía con la de don Eliseo, un párroco encargado de la capilla de San Miguel y que había muerto allá por enero de 1946. Y ya cada uno que elija si quiere creerse o no estas historias, pero la visita al cementerio de San Miguel en la noche de Halloween puede ser el plan perfecto, creo yo, para los más atrevidos que no tienen miedo de nada, y aquellos que prefieran mantenerse alejados de este mundo, pues cojan un disfraz y salgan a la calle con los amigos en busca de diversión en la noche, pues según dicen, más tenebrosa del año, ¿o no?
Pues sí, animamos a todos nuestros soñadores, ¿no?
Claro, que lo vivan de la manera que más les guste. Además, ¿por qué no? Se pueden visitar también los cementerios. Quizás las ánimas estén más, no sé, más animadas, nunca mejor dicho, y tengan ganas, pues, de salir y de danzar o hacer de las suyas por esos lugares.
Yo creo que es mejor, Fermín, que se queden comiendo castañas en casa y no vayan a San Miguel, no vayan a tonterías, ¿vale?
Pues sí, eso ya va en función de cada cual, que quiera o no quiera, ¿no? Pero bueno, hay atrevidos, ¿eh? Hay atrevidos en todo este mundo, y la misión en este caso mía ha sido esta, la de compartir este tipo de historias que tienen que ver con la noche de ánimas y que tienen que ver con el mundo de los muertos, y que bueno, ahí están, ¿no? Y que siguen teniendo, pues, sus, no sé, su gente que las sigue, que las cuentan y que forma parte también, pues, de alguna manera, de lo que es esa espiritualidad que se crea en torno a esa noche o a ese día, aunque ya se ha perdido prácticamente la esencia de todo eso, porque el niño, que es un poquito mayor que nosotros, él sí que recordará precisamente los años 60, 70,
lo que recuerdo con mucho cariño era cuando se sentaban las personas en torno al hogar, en la casa. No había luz prácticamente, sino la que daba la chimenea, y las cosas que se contaban, la verdad es que te costaba trabajo levantarte e irte a acostarte, esto era muy complicado, ¿no?
De hecho, nos comenta también a través de Twitter nuestro amigo Manuel Ortega, decía mi querida abuela que si algo prometías a las ánimas benditas y no lo cumplías, ellas pagaban tu falta, o sea.
Así sí es, eso es un dicho muy muy generalizado, ¿no? Mm-hmm. Y luego también, bueno, pues por ejemplo, en las noches de ánima era tradición, al menos en mi pueblo o en mi casa, ver cómo mi padre, antes de irnos a acostar, ya lo contó aquí alguna vez, creo, bueno, pues hacía una cruz en la ceniza de la candela, porque en estas fechas hay, en ciertos años han hecho mucho frío, bueno, pues ya se hacía candela, y antes de irnos a dormir se hacía una cruz para proteger la casa, pues bueno, de posibles ánimas malditas, uh-huh, que también existían, ¿no? Uh-huh. Entonces también se hacían ese tipo de historias, igual que te encontrabas casas que tenían cruces en las chimeneas, eran, le llamaban los espantabrujas o espanta ánimas malditas, ¿no? Es decir, yo sé, gente mala que también en su día falleció y que, bueno, pues tenían el ánima de un asesino, de alguien que pudiera también entrar y hacer de las suyas en un momento determinado, ¿no? Estas creencias, estas supersticiones han formado parte de esta realidad.
Pues Fermín, aquí nos vamos a quedar. Como siempre, ha sido un placer tenerte otra noche más con nosotros y que nos sigas ilustrando con estas crónicas también documentadas, como sabemos que nos aportas en cada una de tus intervenciones.
Pues nada, un placer para mí. Como dicen en la noche de ánimas, en muchos pueblos, sobre todo esa imagen, ¿no?, del viejito y la viejita sentado a la candela en años anteriores, en años 70, 60... y se miraban unos a otros, ¿no?, cuando tocaban la campana de la iglesia al toque de ánimas y decían: ánimas, tocan, Manuel, levantémonos, dice, y vayamos, ¿no?, a escuchar la misa, porque ánimas seremos nosotros también. Y bueno, pues allá que se iban los hombres.
Ya sabes, Fermín, que nos llena de orgullo y satisfacción tenerte en la libreta de amigos íntimos y además de extraordinarios narradores.
Pues nada, ánimas toca. Seremos, Manuel, que ánimas seremos nosotros también. Por cierto, el ánima de la señorita del palco número 5
nos acompaña en cuerpo funciona. Y espíritu siempre.
Está por ahí, ¿no?
Claro. Sí.
Poner una velita.
La pondremos.
Para que no se nos pierda.
Un abrazo muy grande.
Buenas noches.
Un abrazo para todos.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
Pues Emilio, nos vamos, tendremos que despedirnos ya. Emilio es que no tiene ganas de ir sin él, ya se ha quitado los auriculares, se ha desconectado, ya dice, es la hora, yo me voy, no digo ni adiós.
No, porque lo que pasa que estoy con el miedo de la ánima.
Ya, te has quedado ahí un poco tocado, ¿no?
Que Fermín nos ha colocado un buen letrero.
Sí, sí, sí.
Desearle a todos nuestros oyentes, soñadores, que pasen una semana feliz y que alcancen las metas perfectas que deseen y que olviden que estamos en las ánimas, que no pasa nada, hombre.
Claro que sí, lo más importante es disfrutar la vida y el día a día, y como siempre nos dice Dora Gil en su sección, hay que vivir el presente, claro. No nos olvidemos nunca de ello, que es lo más importante que tenemos.
Sí, porque el pasado no existe, o sea, ya ha pasado. El futuro, cuando decimos futuro, ya es pasado, es decir, que el presente es lo único que de verdad nos puede hacer resurgir de las cenizas como el ave fénix.
Pues lo dicho, soñadores, muchísimas gracias por estar ahí una noche más con nosotros. Disculpad las sobrevenidas las circunstancias técnicas que de vez en cuando nos ocurren. Es que esto, yo algún día conseguiremos librarnos de todo ello. Yo no cesaré en el empeño, eso tenedlo por seguro. A todos los que nos escucháis a través de, luego en diferido, de las distintas plataformas, trataremos de mejoraros al máximo este sonido para que podáis disfrutar como se merece, del programa, aunque no sea en directo, luego en diferido.
Sí, pero las cosas del directo, Javier, siempre ya se saben.
Nos acompañan, es que las ánimas están con nosotros, Emilio.
Afortunadamente.
Pues lo dicho, sé felices y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Buenas noches.
Un abrazo para todo el mundo.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.